A ver si va empezando a grabar el vídeo y ya empezamos. Y hoy, sin que sirva de precedente, empezamos la tutoría sin ningún, casi ningún retraso. Bueno, estamos grabando, ya empezamos aquí la tutoría de historias griegas. Perdón, de historia contemporánea, ya no sé ni en qué tutoría estoy, perdón por este despiste. Y continuamos donde lo habíamos dejado el último día. Hemos visto la llegada de Fernando VII, el retorno de Fernando VII, el deseado, como le habían llamado los miembros de ese bando patriota, y muy claramente los liberales, que tenían esa idea de Fernando VII como un rey que incluso podía sancionar este nuevo orden de cosas que había definido la Constitución de Cádiz, pero como ya explicamos un poco, ya introducimos un poco el anterior día, cuando Fernando VII llega a la península ibérica va a decepcionar esas expectativas de ese sector liberal de las Cortes de Cádiz que había deseado tanto su vuelta a la península. Inmediatamente, cuando Fernando VII llega a la península, varios representantes de las Cortes de Cádiz, varios parlamentarios de las Cortes de Cádiz, le van a mandar una carta que es una especie de manifiesto, llamado Manifiesto de los Persas. El Manifiesto de los Persas, en 1814, este nombre tan peculiar, Manifiesto de los Persas, remite a una anécdota de la historia antigua. Los nueve libros de la historia de Heródoto describen en uno de sus capítulos cómo, después de la muerte del rey Ciro de Persia, los nobles persas habían discutido sobre qué sistema político debía adoptar el imperio persa. Si democracia, aristocracia, monarquía. Y al final, la decisión que habían tomado es que el mejor sistema político para el imperio persa era la monarquía, en este sentido, absoluta. Y por lo tanto, lo que pedían a estos persas que se manifestaban en este manifiesto, valga la redundancia, era precisamente que el rey, Fernando VII, tomara ejemplo de los persas y decidiera pues reimponer ese gobierno absolutista y ese retorno al antiguo régimen tal cual había existido anteriormente en España. ¿Quiénes eran, obviamente, estos parlamentarios que dirigieron esta carta, este manifiesto de los persas, a Fernando VII? Pues obviamente era el sector de esos serviles que ya vimos a la hora de la Constitución de Cádiz, que vimos que había una divisoria entre los llamados liberales y los llamados serviles. Los serviles que eran partidarios, pues, de volver a ese antiguo régimen y de posturas más tradicionales. Fernando VII lee esta carta, este manifiesto de los persas, no firma la Constitución de Cádiz en 1812 y acto seguido disuelve las Cortes de Cádiz, que llevaban reunidas prácticamente desde que se habían convocado. Inmediatamente restituye el absolutismo, elimina toda la legislación que habían aprobado las Cortes de Cádiz, deroga la Constitución de 1812, que estaba en vigor, no había sido sancionado por el monarca, pero estaba en vigor, y ahora el monarca la deroga, utilizando su poder absoluto, su prerrogativa real absoluta, y lleva a cabo toda la anulación de todas esas reformas que había realizado la Corte de Cádiz. La recuperación de las tierras incautadas en esa desamortización de los bienes eclesiásticos y de la aristocracia que había realizado tanto José Bonaparte como las Cortes de Cádiz, tanto José Bonaparte como las Cortes de Cádiz habían aprobado la desamortización de tierras y por tanto habían intentado en la medida de sus edades, con este contexto bélico, pues intentar una desamortización de tierras y por lo tanto cambiar esa estructura de la propiedad agraria. Pues ahora esas tierras incautadas, tanto por uno u otro bando, van a ser recuperadas y van a ser devueltas a sus antiguos dueños. Por lo tanto, esa posible reforma agraria que se había realizado a manera de Francia, pues no se va a realizar. También restituye la mesta y los gremios, que como ya comentamos el otro día, habían sido abolidas por la Constitución de Cádiz, las Cortes de Cádiz, y restituye la Inquisición, restituyendo obviamente pues esa policía del pensamiento y también religiosa que era la Inquisición. Por lo tanto, anula totalmente cualquier reforma que hubiera planteado tanto José Bonaparte como las Cortes de Cádiz y volvemos al orden del antiguo régimen tal cual. Por desgracia, de Bélgica, que no se había visto tan comprometido con Francia, porque obviamente el contexto bélico tampoco había posibilitado aplicar demasiado estas reformas. Y también realiza una política muy dura de persecución, tanto de los afrancesados, tanto de los que habían sido partidarios de la monarquía de José Bonaparte, como de los liberales. Liberales son encarcelados o bien tienen que huir al exilio. Aproximadamente, como tenéis aquí, unos 15.000 liberales tuvieron que exiliarse al extranjero. Bueno, 15.000 entre afrancesados y liberales, más correctamente. Pero bueno, veis que es una cifra bastante considerable. Y los que no pudieron exiliarse, pues terminaron en las cárceles y encerrados acá al encanto. Bueno, entramos por lo tanto en un retorno al sistema del absolutismo, a esa división estamental de la sociedad, del antiguo régimen. Pero el gobierno de este periodo, el primer periodo de la monarquía de Fernando VII, va a ser un periodo muy, muy convulso, porque es un periodo de crisis. A la crisis, la crisis está motivada en gran parte por la propia devastación que había supuesto la guerra, los desmanes de la guerra que ya expresó Goya en sus obras, pero también toda esa influencia que tenía la guerra, no solo ya de pérdidas humanas, sino también en otros ámbitos, como por ejemplo la economía, la ruina agrícola, todos los campos saqueados por los soldados del bando francés o machacados por los cañonazos, pues obviamente eso lleva a un problema, una ruina de la agricultura. Pero también una paralización del comercio y la industria. El comercio no puede circular en un territorio en el cual se están realizando movimientos de tropas. Hay una conflictividad bélica y, por lo tanto, no puede circular la misma movilidad ese comercio. Por lo tanto, la crisis del comercio afecta también a la crisis de la industria, que no puede vender sus productos por el territorio del Reino de España. Y al mismo tiempo también tenemos una crisis de la Hacienda Real. La crisis de la Hacienda Real, a la cual también influye, obviamente, pues esa crisis económica, que obviamente al haber menos ingresos, pues también disminuye lo que puede recaudar el erario público, pero también tiene problemas ya larvados anteriormente. Hay un problema estructural de la fiscalidad, del antiguo régimen, que vimos también al hablar de Francia y los motivos de la Revolución Francesa, pero que también se daba en el caso español. Todas esas secciones de uno y otro territorio, todo ese sistema con aduanas internas que lastraban el comercio, toda esa incapacidad del sistema fiscal para recaudar de una forma adecuada y por otro lado, pues un gran endeudamiento del Estado español. Un endeudamiento que venía de antes, ya venía de incluso de la Guerra de la Independencia, pero que además, a partir de la Guerra de la Independencia y con el retorno de Fernando VII, va a haber un nuevo motivo que va a favorecer este endeudamiento, que son la continuidad de las guerras. No va a haber guerra ya en la península, pero sí va a haber guerra en América. Porque obviamente las colonias americanas, que habían estado un poco al margen de la guerra, aunque habían participado en esas Cortes de Cádiz, cuando llega Fernando VII y impone de nuevo ese absolutismo, pues se ven en cierta forma decepcionadas. Muchas de las élites de estos territorios americanos, de los ultramarinos, formaban parte de la alta burguesía y eran partidarias de ideas liberales. Por lo tanto, el retorno a ese absolutismo que suponía Fernando VII va a hacer que inmediatamente se rebelen e intenten independizarse del Imperio Español. El independentismo, anteriormente a este retorno al absolutismo de Fernando VII, estaba ya presente en el contexto americano, pero era un movimiento, de cierta forma, minoritario. Con este retorno al absolutismo, pues cobró un carácter más mayoritario, fue lo que dio un poco, lo que alentó un poco ese proceso de independización de las repúblicas americanas, que dan lugar a los territorios que ya conocemos actualmente cuando en el mapa de Centroamérica y Sudamérica. Y básicamente, como digo, pues esta nueva coyuntura bélica va a favorecer todavía más ese endeudamiento. Las guerras, como os repito siempre, son históricamente son algo muy caro y por lo tanto siempre van a ser uno de los motivos que estén detrás muchas veces de la situación económica peliaguda de bastantes estados europeos. Y a todo esto se suman estos factores, que son factores de consumo interno que están en el contexto español, se suma el contexto europeo general. en el cual también hay una depresión post-guerras napoleónicas. Porque obviamente los mismos procesos de devastación, de crisis del comercio, de paralización de la industria que se dan en España, también se dan en el resto de Europa que había sido asolada por las guerras napoleónicas. Y por lo tanto, justo después de la caída de Napoleón se produce igualmente en Europa ese contexto de crisis económica, de marasmo, que también va a afectar indirectamente a España. España, obviamente, si el resto de Europa está también mal, pues no va a tener tampoco otros sitios donde vender donde los productos que produzca su industria, porque obviamente todo en cierta forma va a contagiar y va a favorecer todavía más y enquistar esa crisis interna que ya hay en España. Y a todo esto hay que sumar el malestar en el ejército. El malestar en el ejército que es también una consecuencia de las guerras, de la guerra de independencia. ¿Cómo era el ejército anteriormente a la guerra de independencia? Pues básicamente el ejército español antes de la llegada de la dinastía napoleónica y de las guerras de independencia era un ejército formado sobre todo en sus clases altas, en la oficialidad y en los puestos altos del escalafón por nobles. La mayor parte de los que accedían a puestos de oficial, de general, de coronel, eran gentes que procedían de la aristocracia y que a través de sus contactos en la corte o bien incluso pagando el cargo o el ascenso, conseguían llegar a esos puestos. Mientras que los miembros del tercer estado no podían aspirar a ese tipo de cargos en el escalafón militar. Se tenían que contentar con ser soldados rasos y carne de cañón. Esto va a cambiar con la guerra de independencia, porque con la guerra de independencia se va a favorecer mucho la propia habilidad natural de cada uno de los que van a ir surgiendo como grandes líderes militares o héroes de esta guerra de independencia. Dicho de otra manera, individuos que no habrían pasado de ser soldado raso se van a destapar como grandes estrategas, como grandes gente con gran habilidad militar y van a ascender vertiginosamente por méritos de guerra, por su propia habilidad para el combate y para dirigir ejércitos, y van a ascender a puestos muy importantes, a la oficialidad y en algunos casos, como por ejemplo el caso de Espoz y Mina, que era un miembro del tercer estado y además de una extracción bastante humilde, que llegará a ser general. Llegará a ser general por su propia habilidad militar durante estas guerras de independencia. Por lo tanto, esto cambió sociológicamente la estructura interna del ejército español. Mientras que en el ejército pre-guerra de independencia teníamos una oficialidad y un generalato copado y un alto escalafón copado por los privilegiados, por la nobleza sobre todo, lo que tenemos después es que en la oficialidad y en el generalato del ejército español después de la guerra de independencia tenemos un grupo más amplio, más mixto, en el cual han ascendido y forman una parte muy importante de estos puestos altos de la jerarquía gentes extraídas del tercer estado, fundamentalmente, como digo, de las clases altas de la burguesía, pero también incluso algunos que proceden, como digo, en el caso de Espoz y Mina, de extracciones un poco más humildes. Los que ya habían llegado a ese culmen del escalafón y ya estaban ocupando puestos de general, de mariscal en esos momentos, pues van a conservar, después de este retorno al absolutismo, sus puestos dentro del ejército. Pero va a haber toda una serie de oficiales que han ascendido desde soldados rasos hasta la oficialidad, que en estos momentos van a haber cerrado la posibilidad de ascenso. Han ascendido por méritos de guerra hasta llegar a formar parte de esa oficialidad del ejército, pero no pueden aspirar a puestos superiores, porque volvemos al absolutismo y de nuevo la posibilidad de ascenso va a estar copada por miembros de las antiguas élites de la élite aristocrática. Por lo tanto, hay un descontento entre esos oficiales, al mismo tiempo que también de esos generales nuevos, de origen burgués fundamentalmente y de origen del tercer estado, contra ese retorno a ese sistema absolutista. Y ello va a hacer que se den lo que se llama los pronunciamientos militares. ¿Qué es un pronunciamiento militar? Pues es una revuelta militar, un golpe de Estado con la intención de cambiar la orientación política del régimen. Los pronunciamientos militares son algo que va a estar constantemente a la orden del día durante todo el siglo XIX español, prácticamente hasta la época de la restauración borbónica, en la cual pues ahí se va a ver un cierto parón de esta lógica de pronunciamientos militares como método para cambiar el régimen político que en su momento está en el gobierno. Y el último ejemplo de pronunciamiento militar que tendremos pues será el golpe de Estado durante la guerra civil, que dará origen a la guerra civil española, que podemos entender como un resurgir de esa idea de pronunciamiento militar que veremos repetidamente a lo largo de todo el siglo XIX. Pronunciamientos militares de uno y otro signo, liberal, conservador, de uno u otro signo. En este momento concreto, y por esas características que tienen ese ejército salido de esa guerra de independencia, ahora fundamentalmente los pronunciamientos que se van a dar van a ser de signo liberal, porque son los que en cierta forma en estos momentos pues están ahí revolviéndose un poco dentro del ejército. Va a haber toda una serie de pronunciamientos, el pronunciamiento de Porlier, el de Escofi Mina, el de la Ensimidal, pero todos estos pronunciamientos van a ser sofocados y sus responsables van a ser depurados, muchas veces simplemente fusilados sin más. El que se iba a triunfar es en 1812 el pronunciamiento de Riego. ¿Quién es Riego? Pues Riego, Rafael Riego, es un alto oficial, es esos oficiales que ascendieron en las guerras de independencia y que ahora ven cortada su posibilidad de ascenso más arriba. Y además, Rafael Riego es el oficial encargado de las tropas que en esos momentos están embarcándose para ir a esas guerras a América. Es responsable de un contingente de tropas que va a desplazarse para esas guerras, para enfrentarse en esas guerras de independencia americana. Y en ese momento, Rafael Riego, con sus soldados, da este pronunciamiento, este golpe de Estado, que al mismo tiempo, al poco, es secundado por otros, en otros cuarteles. Inmediatamente hay una cadena de varios cuarteles y varias unidades del ejército que secundan este pronunciamiento, y esto va a obligar finalmente al rey Fernando VII a dar marcha atrás. Dar marcha atrás, se ve obligado a jurar la Constitución de Cádiz, indulta a los liberales, por lo tanto los liberales encarcelados salen de las cárceles y los que estaban en el exilio tienen la posibilidad por fin de volver al exilio, restablece las cortes, vuelve a convocar a las cortes, los mismos representantes que tenían las cortes de Cádiz, luego ya habrá elecciones, y por lo tanto se da lugar a lo que se llama el trienio liberal. Un trienio liberal, un periodo muy corto, en el cual va a haber un sistema de monarquía constitucional, monarquía constitucional parlamentaria, con el orden de cosas que había definido la Constitución de Cádiz y el sistema que se había intentado crear liberal en Cádiz. Y una cosa muy expresiva de este giro político por ejemplo, esta moneda que tenéis aquí. Esta moneda que tenéis aquí, los monarcas, en el antiguo régimen eran monarcas por la gracia de Dios, eran monarcas por decisión divina. Y aquí, curiosamente, en esta moneda que tenéis aquí, la leyenda tradicional que es el rey de España por la gracia de Dios, o rey por la gracia de Dios, va a ser sustituida, como veis por aquí, en esta moneda de 1823, por rey por la gracia de Dios y la Constitución. Este es el único caso, junto con Isabel II, en que un rey español va a tener esta fórmula. Rey por la gracia de Dios y la Constitución. Isabel II también se verá obligada a acatar la Constitución y también sus monedas figurarán con esta leyenda de rey por la gracia, reina por la gracia de Dios y la Constitución. Su hijo, Alfonso XII, ya directamente pondrá las monedas rey constitucional. Por lo tanto, ya se ahorra toda esta fórmula tan compleja. Pero bueno, es un ejemplo muy claro del cambio que se ha dado con respecto al orden anterior. Aquí el monarca ya no es solo, o por lo menos ya no es únicamente monarca por gracia de Dios, sino que también es monarca por gracia de la Constitución. La gracia de la Constitución, de la Inmaculada Constitución, pues le da legitimidad como rey junto a esa quiescencia divina que está en la tradición monárquica española. Y también se crean durante este periodo del trienio liberal las llamadas sociedades patriotas. Las llamadas sociedades patriotas son una especie de clubes de liberales en los cuales se van a empezar a discutir ideas políticas. Y por cada poco estas sociedades patriotas van a ir definiendo distintas tendencias dentro del liberalismo español. Las sociedades patriotas, en cierta forma, tienen un paralelo con algo que se había dado entre la Revolución Francesa en Francia, que eran los llamados clubes revolucionarios. El club de los cordeleros, el club de los jacobinos, toda serie de foros de debate político en el cual habían salido también para delinear distintas líneas dentro de la Francia revolucionaria, que aquí también pues, van a servir para plantear distintas corrientes dentro de este liberalismo. Por lo tanto, van a ser clubes de discusión, por lo tanto, ya también hace un poco imagen de esa libertad de pensamiento, libertad de opinión que empieza a circular por aquí. Y fruto del debate político en estos clubes estas sociedades patriotas, van a surgir dentro del liberalismo español dos tendencias. Una tendencia de cuño más conservador o moderado, podemos decir, que son los llamados doceañistas por la Constitución de 1812, que tienen como elemento fundamental, que los une un poco, el que están a favor de una mayor poder del rey, están a favor de que sí, el rey es un gobierno constitucional, de lo principal de la Constitución, pero el rey también debe conservar su poder ejecutivo, también debe tener un cierto papel en el gobierno y también debe tener una cierta prerrogativa legislativa. Por lo tanto, debería de haber un cogobierno del rey con el Parlamento, con un mayor poder que el que le da la Constitución de 1812, casualmente, al rey. Y también están a favor de un sistema bicameral. Al contrario que había sido el sistema de las Cortes de Cádiz, que era un sistema unicameral. ¿Cuál es la lógica de un sistema bicameral? Pues básicamente el sistema bicameral está mirando un poco a lo que existía en esos momentos en el sistema inglés. El sistema inglés, que es un sistema también de dos cámaras. Una cámara, la Cámara de los Comunes, en la que está representado el pueblo, elegida por sufragio, y una cámara un poco más selecta, en la cual está representada una élite de la sociedad. En el caso inglés, la Cámara de los Lores. La Cámara de los Lores, que está formada por la aristocracia. Dentro del contexto español, ese ejemplo inglés se trasplantaba a esta idea de bicameralidad. Una cámara un poco de acceso más sencillo, una cámara de un acceso un poco más no restringido, que actuara como representación popular, y una segunda cámara reservada a una élite formada por la aristocracia, la alta burguesía y esas élites políticas y sociales de esta región. Por lo tanto, estaban a favor de mantener en cierta forma un mayor papel del rey y un cierto papel de esas élites moderando un poco a esa cámara que representaría, en caso del Parlamento, la voluntad del pueblo. ¿Cuál era la otra opción? La otra opción eran los veinteañistas. Los veinteañistas que reconocen esa revolución de 1820, que tienen como ejes de su planteamiento la primacía de las Cortes. Las Cortes deben ser las que deben de tomar las funciones de gobierno, deben de estar por encima del rey. El rey debe tener unas funciones básicamente representativas y simbólicas y conservar poco poder. Y un sistema unicameral elegido por sufragio universal, en el cual, obviamente, la voluntad popular del pueblo se vea representada sin ningún tipo de distinción de estatus o de otro tipo. Curiosamente, si nos vamos un poco a lo que había sido las Cortes de Cádiz, es curioso que los desdeñistas se reconozcan esa Constitución de Cádiz cuando, por el contrario, son a veces bastante contradictorios con lo que habían sido las propias Cortes de Cádiz, que habían sido unas Cortes unicamerales, no bicamerales, y que ponían por encima del rey el papel de la Constitución, al contrario de estos doceañistas que plantean que el rey debe conservar cierto poder político para, en cierta forma, moderar el poder de las Cortes. Y por el contrario, los veinteañistas, que se reconocen en esta revolución de 1820, pues curiosamente son los herederos más directos del ideario y de la realización directa que habían supuesto esas Cortes de Cádiz. Pero bueno, convencionalmente, doceañistas, moderados y veinteañistas, liberales un poco más radicales, podemos decir. No obstante, durante este periodo del trienio liberal, la situación no se soluciona por arte de magia, obviamente. Cambia el tipo de gobierno, pero todas las condiciones económicas, de crisis, de inestabilidad, de problemas que existen en la propia estructura del Estado no desaparecen de un día para otro. Y por lo tanto la crisis persiste, porque cambia el gobierno, no cambian las circunstancias que han llevado muchas veces a ese gobierno a llegar al poder. Y hay una tensión, además en estos momentos añadida, que es una tensión entre el ejército, que está copado básicamente por los liberales, aunque no totalmente, y las llamadas partidas realistas. ¿Qué son las partidas realistas? Pues bueno, durante la Guerra de Independencia, junto a ese ejército formal que se enfrenta a campo abierto, se habían formado, en ese periodo sobre todo, de la guerra de guerrillas, pequeñas partidas, formadas muchas veces espontáneamente por agricultores, por habitantes de las ciudades, y que formaban, en cierta forma, una especie de grupos paramilitares que practicaban ese tipo de guerra más informal. Y lo mismo va a suceder ahora. Muchas de esas partidas no se habían disuelto o muchas de ellas van a ser vueltas a reunir para defender, en este caso, los intereses realistas, intereses de el retorno al sistema anterior y de nuevo pues el retorno al absolutismo y el antiguo régimen. Muchas veces estas partidas realistas formadas por campesinos estaban espoleadas por miembros del clero que tenían una ideología reaccionaria o a veces incluso también por nobles que en sus zonas de influencia donde tenían sus clientelas pues también conseguían movilizar estas partidas que a veces iban a chocaban con el ejército liberal. Esta tensión, estas tensiones, estos choques que existían entre el ejército liberal y las partidas realistas están ahí en esta situación y creando un caldo de cultivo bastante, bastante tenso. Porque obviamente tenemos un ejército que de cierta forma tiene las armas, pero también hay esos grupos paramilitares en estas partidas que también están con las armas en mano y también están un poco creando una cierta tensión. Y por otro lado, el monarca pues no va a ayudar a facilitar desde luego la situación a este nuevo régimen del cual obviamente no es partidario. Inmediatamente entabla conversaciones diplomáticas con otras potencias y en secreto empieza a conspirar con esas otras potencias que, como ya veremos cuando hablemos del Congreso de Viena, han formado una alianza para evitar estos retornos a estos sistemas revolucionarios o la creación de estos sistemas liberales, que es la llamada Santa Alianza, que es una alianza de estados, sobre todo absolutistas europeos, para evitar precisamente el retorno, mantener a los países que han vuelto a ese antiguo régimen en ese orden de cosas y evitar que haya esos retornos a esos gobiernos de tipo constitucional, parlamentario o liberal que había sido resultado de la Revolución Francesa y posteriormente de la época napoleónica. Por lo tanto, la Santa Alianza es una alianza política y obviamente también militar. Y el resultado de esta Santa Alianza va a ser el Congreso de Verona, en el que los miembros de Santa Alianza, Prusia, Rusia, Austria, Inglaterra, van a decidir la intervención militar en la península ibérica para acabar con este trienio, este gobierno liberal y restaurar el orden absolutista en la península ibérica. 1822, este Congreso de Verona, y el año siguiente, en 1823, se produce la intervención militar que será la entrada de esos 100.000 hijos de San Luis, una parte del ejército francés que entra desde Francia y da un golpe de Estado. Estos 100.000 hijos de San Luis, guiados por el hermano del rey, el duque de Angulema, hermano del actual rey de Francia, el rey que ha sido reimpuesto, que es Luis XVIII. Luis XVIII, que es el hermano de Luis XVI. Y diréis, ¿cómo Luis XVIII puede ser el hermano de Luis XVI? Pues muy simple. El hijo de Luis XVI, que iba a ser Luis XVII, y que fue guillotinado junto a su padre y el resto de la familia real, no obstante, se le va a conservar la numeración de Luis XVII, aunque no llegara nunca a reina. Y por lo tanto, cuando luego el hermano de Luis XVI, Luis XVI, llega al trono como Luis, nuevamente, utilizaba los nombres compuestos, Luis no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 por lo tanto había padres Luis de toda la misma familia real, con otros nombres añadidos. Cuando llegue, como Luis no va a tomar el nombre de Luis XVII, sino de Luis XVIII. Bueno, pues el hermano de Luis XVIII, el duque de Angulema, va a entrar en la península con estos 100.000 hijos de San Luis, va a dar un golpe de Estado y va a reimponer el orden de cosas anterior. Aquí tenemos un cuadro historicista de esta batalla, si por los 100.000 hijos de San Luis. Y obviamente, después de este retorno al absolutismo, volvemos a lo que ya conocíamos un poco antes. Con la llegada de Fernando VII. Se disuelven las cortes, se reimpone el sistema anterior, se anula toda la obra legislativa y la propia constitución de Cádiz, que hasta su momento pues, había sido restaurada, y se vuelve de nuevo a la represión de liberales, liberales que tienen que de nuevo exiliarse o son encarcelados. Ella además se va a ver favorecido por, y va a evitar de nuevo otro pronunciamiento que de un vuelco a la situación por parte de los liberales por la presencia de ese ejército francés que ha invadido la península, esos 100.000 hijos de San Luis, que van a permanecer acantonados en la península ibérica. Como fuerza, en cierta forma, como elemento de seguridad para evitar la tentación de cualquier intento de pronunciamiento por parte de los liberales. Y van a mantenerse en la península ibérica hasta prácticamente el año 1828, ya finales del reinado de Fernando VII. En 1828 se retiran de la península ibérica y queda simplemente la, el ejército español a su cuenta de riesgo. Hay, no obstante, algunos intentos de pronunciamiento militar, como por ejemplo el pronunciamiento de Torrijos en 1831, cuando ya los franceses han abandonado la península ibérica. Hay este intento de Torrijos en 1821, pero es reprimido y Torrijos pues, es fusilado. Y, no obstante, durante este periodo vamos a tener lo que teníamos antes. Crisis económica y también crisis hacendística. Un endeudamiento muy fuerte del Estado. Las guerras en América siguen todavía tirando mucho del presupuesto de ese Estado ya endeudado de por sí. Y la incapacidad de la Hacienda Real para recaudar más, para aumentar la recaudación, pues, también le afecta muy decididamente. Al mismo tiempo, esto se suma a la pérdida de unos ingresos muy importantes que eran los indios que procedían de esos territorios ultramarinos. Básicamente, en estos momentos, lo único que tiene un control directo e indiscutible en España en esos momentos es de las Antillas, es decir, Cuba, Puerto Rico, toda esa zona de las Antillas, y de Filipinas, que todavía no ha surgido un movimiento independentista allí. Por lo tanto, todavía están bajo control español. En cambio, el resto del territorio centroamericano y sudamericano está en sus momentos en guerra y, por lo tanto, el control que puede tener los españoles es imposible y no llegan esos recursos que llegaban normalmente desde el continente americano, lo cual hace que los ingresos del Estado español disminuyan muy drásticamente. Por lo tanto, disminución de ingresos muy radical, endeudamiento cada vez más agudo y una incapacidad de la Hacienda Real para superar esa crisis recaudatoria que tenía ya de por sí antes de ese momento. Lo cual va a hacer que dentro de, incluso del propio bando absolutista, entre el propio bando realista, empieza a haber distintas posturas. Mientras que hay algunos que se mantienen en la ortodoxia más extrema y son totalmente contrarios a cualquier tipo de componente con el liberalismo, con los liberales, línea dura y ninguna concesión y mantener la situación, el régimen como está, el Estado como está, la sociedad como está, la división de estamentos como está, sin ningún tipo de cambio. Mientras que hay unos que se mantienen esta postura ultrarrealista, hay otros que dentro del realismo, de esa tendencia absolutista, se van a tener unas ideas más moderadas. ¿Por qué básicamente? Porque empiezan a ver que esas reformas que querían implantar los liberales en la península ibérica, pues en cierta forma pueden ayudar a solventar la situación. La reforma del Estado, una mayor centralización, una mayor centralización sobre todo de la hacienda, de la fiscalidad, puede favorecer reformas que ayuden a mejorar la economía y el comercio, pues obviamente son beneficiosos para el país. Y por lo tanto empiezan a entender que podría llegarse a una serie de acuerdos con los liberales y una serie de concesiones al liberalismo. No obstante, sin tocar las bases del sistema. De cierta forma, es mantener el absolutismo, pero con una serie de concesiones y una serie de reformas que pueden ser beneficiosas para la estabilidad del país. Podríamos comparar un poco con esa idea del despotismo ilustrado que existía en la Europa prerevolucionaria, en la cual los gobernantes incluso eran partidarios de una serie de reformas, pero sin tocar esa autoridad absoluta del monarca y sin tocar las bases del sistema político y social tal y como estaba, sin eliminar el privilegio y otras cuestiones. Pues ahora hay una postura dentro del realismo que está a favor de un cierto acuerdo incluso con los liberales. Dentro de la corte, los ultrarrealistas se van a agrupar en torno al que en estos momentos es lo que es la figura de Carlos María Isidro. Cuando recordáis la figura de la familia de Carlos IV, veíamos en la parte en la que veíamos a Fernando VII detrás de él, un niño un poco más pequeño que Fernando VII, que era Carlos María Isidro, su hermano pequeño, que era el siguiente en la línea real de su firmamento. En estos momentos, Fernando VII no tiene hijos, no tiene ni hijos ni hijas, y por lo tanto, Carlos María de Isidro, como segundo en la línea sucesoria, es el futuro heredero del trono de un Fernando VII que ya es muy mayor, ya tiene sus problemas de salud y prácticamente está en sus últimos años de vida. Y por lo tanto, Carlos María de Isidro ya se ve como rey de España y los ultrarrealistas hacen campaña, en cierta forma, en torno a Carlos María de Isidro como candidato que representa sus intereses, con la oposición de esos moderados que intentan que intentan llegar a una serie de acuerdos con los liberales. Esto, como digo, pues va a ser así. Aquí tenéis una pintura de Carlos María Isidro, la edad que tienen en esos momentos. Pero unos pocos años antes de morir, Fernando VII se va a casar con su sobrina, María Cristina de Borbón. Hija de una de sus hermanas pequeñas. Y por lo tanto, se va a casar con María Cristina de Borbón, su sobrina, y en 1830 van a tener una hija que va a ser la futura Isabel II. En esos momentos, teóricamente, en España rige la ley sálica. La ley sálica define que las mujeres no tienen derecho a heredar. La ley sálica está en vigor en España desde los austrios. Los austrios traen la ley sálica, al contrario que la dinastía anterior, los Trastámara, y se va a mantener también con los Borbones. Los Borbones porque también en Francia, la casa de los Borbones en Francia, también tenía como principio sucesorio esa ley sálica que cerraba la posibilidad de heredar el trono a las mujeres. Por lo tanto, según la ley sálica, Isabel, la recién nacida, no tendría derecho a heredar el trono por esta ley sálica. Y por lo tanto, Carlos María Isidro seguirá siendo el heredero al trono. Pero, inmediatamente del nacimiento de Isabel, Fernando VII deroga con la pragmática sanción esta ley sálica. Y por lo tanto, al derogar la ley sálica, inmediatamente Isabel se convierte en heredera al trono, desplazando a Carlos María Isidro. ¿Qué está detrás de esto? Pues posiblemente pues una aproximación de Fernando VII o una influencia de Fernando VII de este grupo de los moderados que temían y estaban bastante alarmados por la llegada de Carlos María Isidro y de su filiación a esa línea aguda ultrarrealista. Por lo tanto, de cierta forma se va a convertir un poco en la candidata de este bando dentro del propio realismo. No obstante, en estos momentos, pues Fernando VII está muy mal de salud, está ya viejo, está, como digo, en sus últimos años de vida, y habrá una serie de maquinaciones de corte, incluso llegará a derogar a su vez la pragmática sanción que va a imponer la ley sálica, pero otra serie de cuestiones. Finalmente, Fernando VII da marcha atrás y se mantiene esa pragmática sanción y, por lo tanto, a Isabel como heredera al trono. Y en 1833, la tierna edad de 3 añitos, Isabel pierde a su padre, pierde a Fernando VII y se convierte en Isabel II de España. Con la tierna edad de 3 añitos que no le permite ser realmente reina, no le permite, aunque sea teóricamente reina, no le permite gobernar como reina de facto. Por lo tanto, se tiene que llegar a una regencia. Regencia que va a ser ocupada, como suele ser, sería ser típico, por su madre, María Cristina de Borbón. María Cristina, en esos momentos se ve que la mayor parte de la corte está formada por sus ultrarrealistas y que los realistas moderados, son realmente una minoría. Por lo tanto, no tiene apoyos dentro de la corte para defender los derechos de su hija al trono como heredera. Y por lo tanto, tiene que buscar apoyos más amplios. ¿Y cuáles van a ser esos apoyos más amplios? Pues obviamente ese sector más amplio que forman los liberales. Por lo tanto, hay una política de acercamiento a los liberales por parte de la regente. Por lo tanto, esto marca, después de esta década absolutista entre 1823 a 1833, también conocida por los liberales como década ominosa, podéis ver citado también década ominosa para esta década absolutista, pasamos a un periodo en el cual se llega de nuevo a un régimen político liberal. Al mismo tiempo, tenemos en el contexto americano esas guerras de independencia. Esas guerras de independencia que van a estar muy motivadas por una serie de cuestiones anteriores. Fundamentalmente, como digo, protagonizadas por miembros de la élite criolla, burguesa de las colonias, y que está muy imbuida de ideas de la Ilustración. La Ilustración que en estos momentos pues empiezan a llamar como liberalismo. Y además también muy influenciadas por, ejemplo, la Revolución Americana y la Revolución Francesa. La Revolución Francesa que supone un cambio para la desaparición del antiguo régimen en Francia, pero también la Revolución Americana que supone un cambio y la creación de un régimen liberal y parlamentario en América, que además está en el mismo continente. Por lo tanto, es un caso muy visible para los que están formando parte de este mismo continente americano. El ejemplo de la guerra de independencia americana y la creación de ese sistema político, parlamentario y democrático en Norteamérica. Por lo tanto, van a ser lo que estaba a estar un poco la base, el fermento de ese nacionalismo americano que va a, con la llegada de Fernando VII, a eclosionar y dar lugar a estas guerras de independencia. Además, junto a esto, junto a esos factores un poco más ideológicos, más de mentalidades, también está una serie de cuestiones políticas y económicas. Por ejemplo, las élites criollas habían tenido siempre un cierto papel de también élite política y económica en los territorios americanos. Habían sido los que habían tenido... Sí, bueno, los virreyes llegaban desde la península, pero de cierta forma estaban asistidos por esta élite local. Esto va a cambiar con el gobierno de los Borbones. Los Borbones empiezan a desplazar a esta élite criolla en la vida política, envían funcionarios a estos, desde la península, a estos territorios americanos, y por lo tanto esa élite se va a ver un poco marginada desde el antiguo papel que tenía en la política. Al mismo tiempo también se vincula con un intento de centralización y de organización que habían tenido los Borbones, que también va a generar muchos descontentos entre estas élites que normalmente tenían un poco más el control de estos territorios americanos, de estos virreinatos. Y además no tenían participación, tradicionalmente no tenían la participación en las cortes del reino. No les importaba porque de cierta forma tenían su propia parcela de poder local, pero con las Cortes de Cádiz se les dio incluso la posibilidad de participar en la toma de decisiones políticas del reino en esas Cortes de Cádiz. Por lo tanto, de repente cerrar de nuevo esa puerta que se les había abierto inesperadamente y además volver a ese absolutismo que no cuadraba con sus propias ideas, pues va a favorecer pues también la opción por esa independencia americana. Y también toda una serie de reformas económicas que habían impuesto los Borbones, como que intentaban controlar el comercio y que van a perjudicar a esas élites americanas que estaban muy vinculadas a sus intereses terratenientes y comerciales, y que por lo tanto ese intento de controlar el comercio, y sobre todo el comercio que no era legal, el contrabando, en el cual también estaban muy implicadas pues estas élites comerciales y terratenientes y mercantiles, pues va a, como digo, perjudicar sus negocios y por lo tanto va a ser otro motivo de descontento. Al mismo tiempo también el vacío de poder que se había dado durante la invasión napoleónica, de esta forma los se habían formado también juntas dentro de los territorios americanos, que no habían tenido que enfrentarse a un invasor francés, como en el caso, pero también se habían formado esas juntas para cubrir ese vacío de poder, porque en la península había otro rey que ellos consideraban que no era legítimo. En estos momentos todavía, como digo, era el independentismo un parecer minoritario, pero después, con el retorno de Fernando VII y ese giro de nuevo hacia el absolutismo, pues el independentismo se va a mostrar como una opción más mayoritaria y va a dar lugar a esas guerras de independencia. Y guerras de independencia que también tendrán, al igual que había sucedido en la península ibérica con la guerra de independencia contra los franceses, un carácter también de guerra civil, porque no toda la población, tanto de origen español como indígena, va a estar a favor de la independencia. Va a haber partidarios de mantenerse dentro de ese imperio español y va a haber partidarios de independencia dentro de sus propios territorios americanos, dentro de esas propias poblaciones americanas. Por lo tanto, junto a un enfrentamiento entre el ejército español y el ejército de los independentistas, también va a ser un enfrentamiento entre los propios la propia población que va a enfrentarse en esas guerras a favor de uno u otro bando. Pero finalmente, como ya sabéis, pues estas guerras tendrán éxito y llevarán a independencia a estos territorios americanos. Aquí tenemos una batalla, creo que es la batalla de Ayacucho, que va a ser una de esas batallas decisivas de estas guerras americanas. Y nos tocaría ya empezar a hablar del Congreso de Viena y de las revoluciones liberales. Vamos a empezar a introducir un poco en estos últimos minutos que nos quedan el Congreso de Viena, para hablar un poco de cómo surge esta iniciativa por la redundancia austriaca. Van a ser los austriacos los que van a decidir convocar este Congreso de Viena. En el Congreso de Viena se van a reunir los distintos estados europeos de estos momentos para, en cierta forma, solventar el problema de cómo reorganizar de arriba abajo toda Europa después de las guerras napoleónicas. Porque las guerras napoleónicas habían puesto patas arriba la Europa de su tiempo de una manera total y absoluta. No solo habían cambiado y habían alterado las fronteras, los franceses habían conquistado territorios, habían creado nuevos reinos, habían confirmado reyes, habían puesto nuevas dinastías, como ya comentamos cuando hablamos, por ejemplo, del caso español, pero también había puesto, por ejemplo, a algunos de sus generales de reyes de territorios en Italia, o había convertido Napoleón a otro de sus hermanos en rey de Holanda, y había creado nuevos reinos, había establecido nuevas fronteras, había dado, por lo tanto, la vuelta, y claro, había también impuesto una legislación de tipo francés, con el Código Civil a la manera del Código Napoleón y constituciones reconociendo sus ideales de ilustración, y por lo tanto había dado un vuelco totalmente absoluto a la política, a la sociedad y a el propio territorio de todo el mundo. Por lo tanto, ahora había que volver a rehacer el mapa, volver a definir quién era rey o quién no era rey en un u otro territorio, y definir todas estas cuestiones y a plantear un nuevo orden de cosas para Europa. No solo ya que restituyera un poco y retrasara un poco el orden de cosas anteriores, sino incluso que también diera una cierta estabilidad a ese orden político europeo que evitara que se dieran nuevos enfrentamientos militares y que hubiera en cierta forma un equilibrio de potencias. La idea del equilibrio de potencias es una idea bastante vieja en el contexto europeo, porque Europa durante toda la Edad Moderna estuvo constantemente enfrentándose en guerras entre un país u otro y, por lo tanto, siempre había esa idea de buscar un acuerdo europeo que, de cierta forma, garantizara un equilibrio en todas esas distintas potencias europeas que estaban en sus momentos en conflicto. La paz de Westfalia en la Edad Moderna había sido ese primer intento de pacto de estabilidad europeo, y el Congreso de Viena será ese otro momento en el cual se intentará crear un sistema más o menos estable de equilibrio de fuerzas, de equilibrio de poderes dentro del contexto europeo. Por lo tanto, se van a reunir en Viena, convocados por el canciller del emperador austriaco, que es este señor que tenéis aquí, Metternich, que es el canciller o primer ministro del emperador austriaco. El emperador austriaco, que era emperador y conservaba el título de emperador, porque había sido emperador del imperio, el antiguo Sacro Imperio Romano Germánico, que cogía básicamente el territorio, lo que hoy llamaríamos aproximadamente Alemania. Pero que había conservado ese título, porque en cierta forma se le conserva todavía esa dignidad imperial, aunque había desaparecido el imperio durante las guerras napoleónicas. Ahora, los territorios privativos de la Casa de Austria, de la Casa de Habsburgo, pues van a convertirse en el territorio del Imperio Austriaco. Pero bueno, eso lo explicaremos ahora dentro de un momento. Otra cosa que hay que entender del Congreso de Viena, aparte de que fuera en cierta forma un congreso para rehacer un poco el mapa y el estado de cosas absolutista en Europa, también hay que entender un poco la propia forma en la que se desarrolló el Congreso. Hoy tenemos la idea de un congreso, una reunión entre países o de representantes de distintos países, como algo en lo cual más formal, en cual hay reuniones plenarias, se reúnen todos, discuten de las distintas propuestas que se plantean allí, y hay una discusión a veces bastante diplomática, bastante agotadora, hasta que finalmente llega una serie de acuerdos. Pues bueno, el Congreso de Viena no fue eso. No fue eso porque funcionaba todavía en la manera en la cual se entendían las relaciones diplomáticas y los acuerdos internacionales en estos momentos. Lo cual no formaba parte, el Congreso de Viena no estaba formado por un montón de reuniones de todos los representantes venidos de distintos países europeos, sino que era sobre todo, y esto es lo que tenéis aquí reflejado, no una reunión plenaria, sino el momento de la firma de un acuerdo, por una serie de reuniones informales entre distintos representantes de un país y otro. Se reunían informalmente tomando el café, o bien discutiendo una tertulia un poco animada, o bien en actos incluso que hoy no asociaríamos con un congreso de este tipo, como por ejemplo Bailes de Gala, en lo cual entre galanteos con las damas y turnos de baile se iba discutiendo informalmente, al mismo tiempo que tomaban un pisco labis y bebían algo, pues también se iba discutiendo pues los distintos términos de un acuerdo, que nos das a ti, con qué me quedo yo. Entonces se iba discutiendo así muy informalmente, casi, como decimos, de una manera, en un tono cortesano, muy a la manera de las cortes absolutistas del antiguo régimen. Por lo tanto, no era un congreso de potencias como tendríamos pensado ahora, un congreso, por ejemplo, Estados Unidos-Rusia o un congreso de primeros ministros de la Unión Europea. No era eso, era, como digo, pues un montón de reuniones informales en la cual iban cotilleando, iban haciendo sus pequeños acuerdos que luego ponían más formalmente por escrito en esas reuniones y plenarias los distintos representantes de sus países. Países que firmaban acuerdos, pero básicamente casi todos los acuerdos que salieron del Congreso de Viena, los acuerdos realmente importantes, los grandes tratados que salieron y que definieron ese orden emanado del Congreso de Viena, estuvieron reservados a una serie de países, a un grupo de países muy determinado, las grandes potencias de esos momentos. Austria, Rusia, Prusia y Francia, que había sido la potencia derrotada, pero se le daba todavía ese estatus de gran potencia en la Europa de la época. Y junto a ellas, Inglaterra. Inglaterra, que era la única de estas potencias que no tenía un régimen absolutista, que era una democracia liberal parlamentaria, de monarquía parlamentaria de tipo liberal, pero que había sido también aliada contra la Francia de Napoleón. Y lo que tenemos aquí es precisamente eso, representantes de estos países principales que se reúnen para firmar un acuerdo, y todo el resto que está aquí pululando en torno a estos representantes principales que están en esta mesa camilla son miembros de estos países que han sido invitados como testigos de la firma de ese tratado. Pero básicamente esto, como digo, eran momentos puntuales que se daban en medio de esos actos un poco más de corte, más festivos de este Congreso de Viena. De hecho, en la época había una expresión un poco irónica sobre el desarrollo de este Congreso de Viena, es que era que el Congreso no decidía, el Congreso no decide, el Congreso baila, el Congreso, o el Congreso baila, el Congreso no decide. Por lo tanto, dando esa idea un poco de que la mayor parte de los representantes de uno y otro gobierno, el zar de Rusia, por ejemplo, que estaba presente en este Congreso de Viena, pues se dedicaban más pues, a galantear con las damas de uno u otro país y a bailar y a divertirse que a otra cosa más que los asuntos que realmente tenían que tratar. Pero bueno, aún así salieron sus tratados, salieron sus acuerdos. ¿Cuál era la orientación de estos tratados, estos acuerdos que van a salir del Congreso de Viena y del Congreso de Viena en general? Pues básicamente una orientación muy conservadora, la restauración del absolutismo. Volver a ese orden de cosas que había existido antes de la Revolución Francesa. Basado, obviamente, en la alianza entre el trono y el altar, el monarca es monarca por la gracia de Dios, y eso lleva a que el poder político, el Estado y la Iglesia estén fuertemente imbricados el uno con el otro. Hay que entender en el contexto de la época en la cual pues, los gobernantes absolutos de estos estados que van a derrotar a Napoleón son fundamentalmente, tienen un papel muy importante la religión de sus estados. El zar es monarca por la gracia de Dios y es casi, pues también, junto al patriarca de Moscú, pues es otra de las cabezas visibles de esa iglesia ortodoxa. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el caso del Imperio Austriaco, que es católico. La mayor parte de las monarquías que se van a restaurar en estos momentos pues tienen ese carácter de monarcas por arte de Dios y que, de cierta forma, se sienten como respaldados por la Iglesia. Y esa no distingo y esa distinción, esa separación entre el poder político y el poder de la Iglesia. En el caso de la Iglesia católica, en buena parte de Europa, en el caso de los países protestantes, como por ejemplo Prusia, pues las distintas confesiones protestantes que se tengan en ese territorio. Y también una oposición entre el concepto de legitimidad, los reyes son reyes, son soberanos, tienen la soberanía porque se ha venido heredada, les ha venido entregada por Dios y ha sido heredada hijo tras hijo en esa línea sucesoria legítima, versus la soberanía popular. La soberanía popular, que era la gran idea de la Ilustración, la idea que mostraba que tomó como eje la Revolución Francesa y la idea que habían puesto sobre el negro sobre el blanco la Constitución de las Cortes de Cádiz en la Constitución de 1811. La idea de que el pueblo era soberano y que el pueblo era el que tenía soberanía. Pues no, en este orden de cosas que se pretende restaurar, el que es el único soberano existente es el monarca. El monarca tiene esa soberanía por elección divina y además porque la hereda genealógicamente en una línea de monarcas legítimas. Y ahí viene esa idea de legitimidad por contraposición a la idea de soberanía popular. Y por otro lado también deciden este Congreso de Viena, para evitar retornos a ese orden de cosas revolucionario, que hubiera, se crearan gobiernos liberalistas, una alianza política y sobre todo militar contra esas futuras revoluciones liberales que se pudieran dar en el contexto europeo, que va a ser la Santa Alianza. La Santa Alianza va a ser un proyecto en el cual va a tener mucha influencia, va a ser uno de los proyectos estrella que va a plantear el zar de Rusia. El zar de Rusia va a ser uno de los principales impulsores de la creación de esta Santa Alianza, de esta alianza militar, para evitar precisamente la aparición de estallidos revolucionarios que cambiaran el sistema político a formas liberales. Junto a eso, esa idea de solución del absolutismo, está esa idea de equilibrio, equilibrio europeo, equilibrio de poderes, equilibrio de potencias, que lleva aparejado, como ya dije, la realización del mapa europeo y también un equilibrio de potencias. Equilibrio de potencias, tanto en el plano del poder militar como sobre todo en el plano territorial. Hay potencias que se van a engrandar, hay países que se van a engrandar, en base para precisamente para fortalecerlos y para crear una cierta, un cierto equilibrio entre los distintos estados europeos. Eso lo veremos un poco más claramente cuando veamos el mapa que va a surgir del Estado de Viena. Veremos cómo a Prusia, por ejemplo, se van a entregar una serie de territorios precisamente para aumentar su influencia y, por otro lado, también pues, crear un cierto sistema de equilibrio con otros estados europeos que tenían más territorio. Y lo mismo con el caso de otros países, al cual se da también el territorio de otros países que existían en esos momentos, como pues el caso de Polonia, que será desmembrada, sobre todo, quedándose con la mayor parte de su territorio ruso, pero también con partes de su territorio que van a ser entregadas a Prusia y otra parte a Austria. Por lo tanto, ese equilibrio de potencias, incluso reordenando el mapa para dar territorios que antes no le pertenecían a alguna de estas potencias, y el llamado sistema de congresos. El tema son congresos, que los congresos serían unas reuniones que se celebrarían con una cierta periodicidad o cuando fuera necesario por una necesidad de la situación. Básicamente, ¿qué se planteaba este sistema de congresos? Básicamente, iba encardinado con esa idea de esa alianza que era la Santa Alianza. Los congresos se reunirían para decidir, por ejemplo, como sucedió en el caso español, en el Congreso de Viena, perdón, de Verona, decidir si se intervenía militarmente para restaurar el sistema político absolutista y para derrocar ese gobierno liberal. Por lo tanto, el sistema de congresos sería, de cierta forma, lo que engrasaría y lo que facilitaría esa alianza militar que la Santa Alianza contra posibles veleidades liberales. El ejemplo y la aplicación de este sistema de congresos fue, como digo, el Congreso de Verona, que decidió intervenir con sus 100.000 hijos de San Luis en España. Y en la cuestión del equilibrio de potencias, esto era muy importante porque había intereses muy distintos entre las distintas potencias que tenían un papel decisivo en estos momentos. Sobre todo, había un contraste muy marcado entre los intereses que tenían Gran Bretaña, Rusia y Austria. Básicamente, Gran Bretaña era un Estado que no era una monarquía absoluta, era una monarquía constitucional y de tipo parlamentario, y por lo tanto no estaba tan a favor ni tan enfocada ese retorno al sistema absolutista rígido como por ejemplo podía estar Rusia, como por ejemplo podía estar Austria o incluso Prusia. Lo que le interesaba sobre todo a Gran Bretaña, y eso iba muy en relación con ese desarrollo del capitalismo que se estaba dando en esos momentos en Gran Bretaña, ese desarrollo de la industria, era sobre todo sus necesidades económicas y mercantiles. A ella le interesaba mantener un equilibrio continental, que no hubiera guerras en Europa, sobre todo porque un equilibrio de potencias, un equilibrio donde no hubiera guerra, donde hubiera una paz permanente, favorecía obviamente la posibilidad de comerciar con estos países. En un contexto de guerra no es posible comerciar porque inmediatamente estas guerras cortan todos los círculos comerciales. Y al mismo tiempo también le interesaba mantener ciertas rutas comerciales que ya tenía. En concreto le interesaba en el contexto europeo mantener su ruta de acceso al comercio mediterráneo. Gran Bretaña tenía el Gibraltar, tenía en estos momentos Mahón en Menorca, y le va a interesar tener una serie de puertos, de enclaves estables en el Mediterráneo, para favorecer sus rutas comerciales dentro del Mediterráneo. Las comerciales del Mediterráneo, con las cuales se enlazaba con Egipto, y a su vez también enlazaba con, a través de Egipto, con el comercio con la India. Por lo tanto, era necesario mantener perfectamente ese acceso por el Mediterráneo, una serie de enclaves, pequeños enclaves en el Mediterráneo, que le sirvieran de puntos de escala para sus naves comerciales. Por lo tanto, es lo que interesaba a Gran Bretaña. Lo que va a interesar son determinadas concesiones en el Mediterráneo. ¿Qué interesaba a Rusia? A Rusia, sobre todo, le interesaban dos cuestiones. Tres en realidad. Le interesaba mantener y garantizar ese régimen absolutista, férreo, pero le interesaba sobre todo, en el plano un poco geoestratégico, le interesaba sobre todo apoderarse del territorio polaco, del reino de Polonia, y sobre todo tener, ya no directamente, ya no por anexión, sino más bien por un control como potencia hegemónica, un cierto control sobre la zona de los Balcanes. Zona de los Balcanes, porque en cierta forma Rusia se veía, en cierta forma, como el Estado que debía ser hegemónico, que debía tener un cierto papel paternalista sobre el resto de los pueblos eslavos. Y en el caso de los pueblos eslavos, y más claramente, sobre todo, en los pueblos eslavos que tenían además religión ortodoxa. Rusia se entendía que no solo era, en cierta forma, pues la madre de todos los pueblos eslavos, sino también se entendía que era en lo religioso. Era la descendiente del antiguo Bizancio, del antiguo Constantinopla, la tercera Roma, que por lo tanto debía tener ese papel, también lo religioso, y también vinculado a esto, religioso como político, de influencia en todos los países eslavos y sobre todo eslavos de religión ortodoxa, como sucedía en los Balcanes. Obviamente esto choca con los intereses de Austria, que también tiene algunos pueblos controlados, como por ejemplo los en la zona de los Balcanes, que por lo tanto entrará en contradicción un poco con estos intereses en la zona de Rusia. Pero bueno, esto se va a intentar un poco arreglar. Y también interesaba, otro de esos intereses que tenía Rusia, era garantizar su acceso al Mediterráneo. Rusia tenía acceso al Mar Negro y indirectamente a través del Mar Negro podía acceder al Mediterráneo, pero no tenía ninguna forma de acceder al Mediterráneo. En cierta forma, esta idea de controlar los Balcanes y tener una cierta un cierto control hegemónico y una cierta influencia, mantener los Balcanes sexual de influencia, también estaba motivado como una de las formas de permitirle a Rusia tener, en cierta forma, una forma de alcanzar ese Mediterráneo al cual quería llegar. Que enlazar un poco con este comercio también en el Mediterráneo. ¿Y qué le interesaba a Austria? Pues interesaba a Austria, le interesaba simplemente la restauración del absolutismo y simplemente volver a los necos anteriores. Sin ningún tipo otro permitirme gobernar mi territorio, que me den también algunos otros territorios, como ya se verá, pero sobre todo restaurar ese régimen absolutista férreamente. El diario de Metternich, el canciller, el primer ministro del emperador, era básicamente pues esa idea de los ideales del trono del altar, del trono del absolutismo y de esa sociedad del antiguo régimen mantenida a cal y canto sin ningún tipo de modificaciones. Vamos a ver un poco la reorganización territorial que vamos a y se va a hacer en este mapa europeo. A ver, vamos a ver un poco el reparto. Ya comentamos un poco que Inglaterra le interesaba sobre todo tener el control de las rutas comerciales, en concreto, más en concreto, la zona del Mediterráneo. Y en este sentido se le va a entregar el control, la soberanía sobre las islas de Malta y las islas Jónicas. Las islas Jónicas, para que os orientéis un poco, son unas islas que quedan aproximadamente por esta zona. Son estas islas que quedan en el mar Jónico. La isla de Malta, como ya sabéis, pues queda por aquí en medio. Y por lo tanto veis un poco lo que le interesaba a los ingleses. Gibraltar, Menorca, Mahón, la isla de Malta y las islas Jónicas, controlando un poco ese acceso al Mediterráneo, incluso pudiendo incluso acceder a través del Imperio Otomano a ese Mar Negro. Por lo tanto, mantener esas rutas comerciales mediterráneas. En ese sentido, se le entrega en este Congreso de Viena pues esas islas Jónicas y la isla de Malta. Que la isla de Malta será territorio inglés hasta prácticamente la época de la descolonización. De hecho, todavía en la isla de Malta, actualmente, junto al maltés, la lengua oficial es el inglés. Y también se le entrega el Cabo, la ciudad del Cabo, y Ceilán. Ceilán, que queda en la zona de las Indias. Ceilán es una zona que le ayuda a favorecer un poco también esas redes comerciales desde la India hasta China, y además Ceilán también es una zona productora de té y de otras especias. Y la ciudad del Cabo, precisamente también, el Cabo queda precisamente en ese Cabo de Buena Esperanza, y por lo tanto es el punto de paso necesario en esas redes comerciales que circunnavegan África hasta llegar hasta la India. Por lo tanto, el Cabo es la ciudad bisagra de esas rutas comerciales por la costa de África. Y conserva Gibraltar y las Antillas. Las Antillas inglesas, que son fundamentalmente zonas como Jamaica y otras pequeñas islas que están en el Caribe. La mayor parte del Caribe, las islas más grandes, están a control español, ya sabéis, Cuba y Puerto Rico, pero también hay otras pequeñas islas, como por ejemplo o Santo Domingo, pero también tenemos, por ejemplo, Jamaica y otras pequeñas islas, como por ejemplo Santa Elena y otras islas pequeñas islas que todavía siguen existiendo actualmente, a veces con un régimen muy peculiar como es el de la Commonwealth inglesa, pero que bueno, se le van a mantener esas posesiones que tiene en las Antillas, que de nuevo están relacionadas con los intereses comerciales ingleses, mantener ese comercio con las Antillas, mantener el comercio americano y ese todo red de contrabando inglés que contrabando o comercio permitido, que también hay una serie de acuerdos para permitir el comercio inglés por con esas zonas americanas. Los ingleses, además, pues también van a estar un poco favoreciendo y apoyando militarmente y económicamente esas guerras de independencia americana. Obviamente, ¿para qué? Para de nuevo permitirles el acceso a ese comercio americano al eliminar ese dominio español en las Américas. Austria. ¿Qué le interesa a Austria? Como digo, mantener, volver al sistema anterior, pero también se le dan una serie de concesiones en su contexto un poco más inmediato. Se le concede, por ejemplo, una serie de territorios en la zona de los Balcanes y de lo que actualmente sería la costa dálmata, lo que sería la costa del este, lo que fue antiguamente Yugoslavia, y algunos territorios italianos, como por ejemplo eran Venecia, la República de Venecia, que desaparece y se le entrega el territorio veneciano a la República de Venecia, este territorio que tenéis aquí, que desaparece de la República de Venecia y se le entrega a Austria, también Milán, y toda una serie de territorios que en esta mancha amarilla que tenéis aquí, que van a formar junto con la República la antigua República de Venecia, el llamado Reino Lombardo-Véneto. El Reino Lombardo-Véneto, que es esta franja que tenéis aquí, en el norte de Italia. Y junto a este Reino Lombardo-Véneto tenemos las provincias ilirias, que son esta zona, la costa de lo que antiguamente era las provincias ilirias, que son esta franja que tenéis aquí. Y influencia sobre algunos territorios italianos, como eran, por ejemplo, Toscana, que es el territorio que tenéis aquí, y Parma, que tenéis aquí. Toscana y Parma eran reinos independientes, pero estaban bajo una cierta supeditación a Austria, como potencia de índole superior. Y también se le daba un papel determinante en la Confederación Germánica. La Confederación Germánica es este espacio que tenéis aquí definido por esta línea roja y que básicamente se correspondía con la extensión que había tenido anteriormente el Sacro Imperio Romano Germánico. Inmediatamente veis que dentro del antiguo territorio de esta Confederación Germánica y dentro del antiguo territorio que era también de ese Sacro Imperio Romano Germánico, buena parte del territorio de Austria, como buena parte del territorio de Austria, está fuera de él. Toda la zona del Reino de Hungría y toda la zona de Centro Europa, de donde está ahora Chequia y otros países, pues formaba parte de esos territorios que formaban parte de la Casa Austriaca, pero que no formaban parte del Imperio. Lo mismo sucedía con Prusia, que tenía la mayor parte de su territorio dentro del territorio del Imperio, pero también tenía Prusia Oriental, otros territorios que estaban fuera de ese ámbito que estaba delimitado anteriormente el Imperio y que ahora está delimitado con los mismos límites y fronteras esta Confederación Germánica. Ya veremos un poco después cómo surge esta Confederación Germánica. En cuanto a Prusia, bueno, Confederación Germánica, vamos a hablar de la Confederación Germánica. Con la desaparición del imperio, con la situación del Sacro Imperio Romano Germánico, cuando Napoleón invade esa zona del imperio y el emperador austriaco decide abolir el imperio y, por lo tanto, no da la posibilidad a Napoleón de conquistar la corona imperial, lo que se forma es una serie de territorios los cuales van a estar bajo el control directo de Napoleón. Mientras que Prusia se le va a permitir mantener cierta su independencia y a Austria también se le va a permitir mantener cierta independencia, va a haber un conjunto de territorios, la mayor parte de lo que había sido el territorio del Sacro Imperio Romano Germánico, que va a llamar la llamada Confederación del Rin. Confederación del Rin, que va a reunir a esos pequeños estados que formaban el Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico, lo que hay que entender antes que nada, es que nunca había sido un estado unificado. Era más bien una confederación de distintos estados, estados de tipo nobiliario y feudal, pequeños ducados, principados, algunos que tenían incluso la denominación de reino, como podía ser el reino de Baviera o el reino de Prusia, pero que todos ellos formaban parte de una confederación, en cierta forma, que se denominaba como Sacro Imperio Romano Germánico. Cada uno de estos territorios tenía sus propias leyes, su propia forma de gobierno y una gran independencia. Prácticamente el emperador no tenía mucha capacidad de acción dentro del territorio de estas entidades que formaban el imperio. Había sí unas instituciones comunes, el tribunal imperial, la dieta imperial, que era una especie de parlamento de todo el imperio, y había las leyes que emanaban del propio emperador, del propio Kaiser, pero no había una capacidad de acción directa, política directa, de mando político directo sobre los territorios que formaban ese Sacro Imperio Romano Germánico. Por lo tanto, no podemos decir que más no era un estado en sí, no era un estado y nunca llegó a ser un estado, el Sacro Imperio Romano Germánico. Era un montón de estados, más o menos independientes, autónomos, que formaban una especie de confederación entre ellos. Con esas instituciones comunes y con esa figura del emperador, en cierta forma le servía de unidad. Y básicamente, cuando se crea la Confederación del Rin, no deja de ser algo muy, muy, muy similar. Deja de ser un montón de pequeños estados principescos unidos por esa pertenece teóricamente a una misma entidad política, esta confederación, y además con un control muy claro de los nazis, con lo cual también favorecerá un poco la propia resistencia que se va a dar en estas zonas. Cuando llegamos al Congreso de Viena, esa confederación del Rin es eliminada, es abolida, pero hay que buscar una nueva entidad que defina lo que había sido estos momentos, esta zona, que se había reconocido en esa delimitación que formaba el imperio, Sacro Imperio Romano Germánico. Y lo que se decide es formar una nueva confederación, la llamada Confederación del Rin, con los mismos límites que había tenido el imperio. Pero que, no obstante, seguía siendo lo mismo que había sido el imperio, una confederación muy laxa de entidades, con el agravante de que no había esas instituciones comunes, políticas, el tribunal imperial, la dieta imperial, que sí habían existido previamente en el imperio. Por lo tanto, era algo muy, muy fragmentado, muy deslavazado en su propia estructura interna y no había una unidad política que aunara a todos estos estados, que actuaba un poco cada uno tenía su propio sistema fiscal, cada uno tenía su propia moneda y no había una cierta unidad. Eso generaba también problemas no solo políticos sino también económicos. De ello va a partir un poco el impulso precisamente de ese nacionalismo alemán que veremos en futuras tutorías. También otro cambio que se dio con la creación de esta Confederación del Rin es una reducción del territorio, una reducción en número de entidades. Mientras que el Sacro Imperio Romano Germánico y la Confederación del Rin habían estado formados por 300 entidades políticas, la Confederación Germánica va a reducir el número de estas entidades, fusionando varias de ellas, entregándole territorios a una u otra, a un número de 30. 30 territorios, cada uno de ellos con sus propias leyes, cada uno de ellos con su propia organización, con sus propias toma de decisiones, pero como veis, aún reduciendo mucho la densidad del mapa, sigue siendo un mosaico muy, muy fragmentado. Tenemos grandes territorios, como puede ser Austria, como puede ser el territorio de Baviera, como puede ser el territorio de Prusia, pero la mayor parte del territorio está formado por pequeños estados, a veces estados que son microestados, hay ciudades como por ejemplo Hamburgo que tenéis aquí, que es una ciudad-estado, es una ciudad con autonomía, es un estado independiente dentro del resto de los estados, o como el ejemplo Bremen, que es otra ciudad de estado, y con una serie de territorios mínimos que también pues, tienen su propia carácter muy limitado. Estas pequeñas entidades que veréis por aquí en el centro, que son microestados que están ahí en medio. Uno de esos estados que, por ejemplo, se va a desgajar posteriormente, por ejemplo, va a ser Luxemburgo, que sigue siendo todavía un estado en miniatura, un poco resultado también de este mundo fragmentado que era el mundo alemán y el mundo germánico en estos momentos. Pero bueno, se había, dentro de lo posible, todo, unificado y eliminado pues, esa mayor diversidad que había antes. Se había reducido de 30 a 300. Que no está nada mal, pero bueno, todavía seguían esos problemas. Y dentro de esta reorganización, y basando un poco en esa idea de equilibrio de potencias, a Prusia se le había aumentado su territorio. Se le había aumentado el territorio de prusiano, concediéndole, entre otras cosas, Renania. Renania, que es esta zona que tenéis aquí. Y no solo Renania, sino también parte de Westfalia. Bueno, le he dado para atrás y no me vuelve para adelante. A ver si me vuelve a poner esa imagen. Bueno, Renania, que es esta zona que tenéis aquí. Y también junto a... voy a poner un poco más gordo el reto, no puedo poner nada. No sé cómo poner esto. Bueno. No, esto no es. Perdón. Bueno, Renania y también una parte de Westfalia. Westfalia es el territorio que tenéis aquí. Pues una parte de Westfalia, una pequeña esquina de Westfalia, va a ser entregada también junto con Renania a Prusia. Básicamente se le entrega un fragmento de Renania hasta la zona de Osnabrück, hasta la ciudad de Osnabrück, que tenemos más o menos por aquí. Por lo tanto, se le va a entregar eso a Austria. El problema que tiene esto es que, como veis, el territorio de Austria, que en estos momentos era bastante continuo, teníamos por un lado esos territorios de Prusia, era bastante continuo. Teníamos esa Prusia que formaba parte del imperio y luego la Prusia Oriental que se extendía un poco más allá del imperio, pues esa zona del Báltico. Pero ahora, con esta concesión de nuevos territorios, sí, el territorio de Westfalia aumenta de tamaño, pero hay una desconexión entre esa Prusia Occidental formada por Renania y por esos fragmentos de Westfalia y esa Prusia más oriental que corresponde un poco con la Prusia tradicional y de toda la vida. Por lo tanto, eso va a ser una de las cosas que va a impulsar a Prusia, a ser uno de los que va a encabezar este proceso de unificación alemana. A Prusia le interesa la unificación alemana no solo por hacerse con todo el control del territorio, sino también para juntar esos dos extremos de su territorio que están un poco separados por estos estados, estaditos que están aquí en medio. La parte de Westfalia que se va a entregar a Prusia se va a desgajar del reino de Hannover. El reino de Hannover, que es esta zona que tenéis aquí en amarillo y que pertenecía a los príncipes de Hannover. Westfalia y Hannover propiamente dicho. Como veis, hay otras manchas dentro. Por ejemplo, este ducado de Bremenburgo que tenéis aquí y otras zonas que dentro de este territorio, el ducado de Bremen, pues son estados independientes dentro del propio, un poco de, incluso dentro del propio territorio, pues hay de repente estos huecos que veis de otro color que son partes de otros estados o otros estados que están, pequeños principados que están en el interior y que son independientes de este principado, este reino de Hannover. Y de esta confederación germánica, que como digo, pues tiene ese pequeño problema de indefinición de esas instituciones políticas que no se van a crear y que sí que estaban en el Sacro Imperio Romano Germánico, se le va a dar, de cierta forma, un papel hegemónico a Austria. A Austria, como veis, pues junto con Prusia, la gran potencia en lo territorial y en lo político en estos momentos. Obviamente, se le va a entregar a Austria, un poco por el prestigio de la propia monarquía austriaca, que habían sido los antiguos emperadores y, por lo tanto, van a conservar ese título de emperador y va a conservar esta primacía Austria, teóricamente, dentro de esta confederación germánica, pero también se va a intentar establecer, mientras entrega de territorios, un equilibrio con Prusia como la otra cabeza de esta confederación germánica. Al final, cuando veamos un poco el proceso de unificación alemana, vamos a ver que, de cierta forma, el líder informal y de facto de esta confederación germánica va a terminar siendo Prusia, porque Austria, de cierta forma, va a desvincularse un poco de ese intento de unificación política alemana, de la cual, por el contrario, Prusia sí que va a hacer su bandera. Su bandera política iba a llevarla a cabo. Entonces ya lo veremos un poco más allá cuando hablemos de ese tema de la unificación alemana. Volvemos un poco atrás. El caso de Prusia, ya lo vimos. El caso de Austria, las provincias ilirias, también lo vimos. Y el caso de Rusia, Rusia se le entrega la mayor parte del reino de Polonia, esta parte que tenéis aquí en verde. No todo el reino de Polonia, parte de ese reino de Polonia va a ser entregado a Prusia para completar un poco sus territorios en la Prusia Oriental, esta zona que tenéis aquí, donde está la ciudad de Danzig, la actual ciudad de Gdansk, ciudad que veremos posteriormente, va a ser un núcleo, un eje de comunicaciones en esta zona del Báltico bastante disputado en todo el siglo XIX y principios del XX. Entre Rusia, Polonia y cuando aparezca Polonia y Alemania, porque Danzig es una ciudad bajo control alemán, porque también tiene una población muy importante polaca, y eso también estará cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, también estará sobre la mesa el recuperar la ciudad de Danzig, pero eso ya lo veremos más adelante. Y también hay una parte de Polonia que va a ser entregada a Austria, va a ser entregada a Austria, una zona de Polonia, más bien llegando hasta aquí, sí, esta zona de aquí, también la Galicia, van a ser entregadas a Austria. Por lo tanto, Polonia va a ser desmembrada, ese reino de Polonia que existía en estos momentos y que había sido confirmado por Napoleón, pues va a desaparecer. Por lo tanto, también va a favorecer ese nacionalismo polaco que va a reclamar un Estado polaco unificado de nuevo y al margen de todos los estados que cuales han sido metida esa población polaca sin tenerlos en cuenta. Por lo tanto, se reparte Polonia, sobre todo, la mayor parte del territorio va para Rusia, pero también se le entrega parte de ese territorio a Austria y a Prusia, y también se entrega Finlandia, la parte ya que tenía ya previamente Rusia del Ducado de Finlandia, más la zona de Finlandia que tenéis un poco, ya conocéis, de la actual Finlandia. Tanto la Karelia, que va a conservar actualmente la República Rusa, como la Finlandia actual, que también se le va a entregar ese ducado de Finlandia a Rusia. Y Besarabia, que es una zona que tenéis por aquí, que antes pertenecía al Imperio Otomano, que se le va a entregar a Rusia. Básicamente, el entregarle Besarabia, que es un territorio muy pequeñito aquí en esta zona del Mar Negro, es fundamentalmente aumentar su área de influencia en la zona del Mar Negro, favorecer todavía más ese control del Mar Negro que parcialmente tiene Rusia en competencia con el Imperio Otomano, pero bueno, esto le garantiza, esta entrega de Besarabia le garantiza un poco el control de esta margen norte del Mar Negro y un poco también tener el control junto con el Imperio Otomano de esta zona del Ponte Euxino. Italia va a haber dividido su territorio, parte, como ya vimos, le va a entregar a Austria, con ese reino lombardo-véneto, se va a aumentar el territorio de los estados pontificios, que son estos estados que quedan en esta zona central de Italia, aumentándolos prácticamente, sumándole otras territorios. Y el reino de Nápoles y Sicilia, o también llamado Reino de las Sicilias, Sicilia continental y Sicilia insular, se le va a entregar de nuevo a un miembro de la dinastía de los Borbones. De nuevo, la dinastía de los Borbones, esta vez ya desgajados de los Borbones españoles, van a entregárseles este reino de las dos Sicilias, también conocido como Reino de Nápoles Sicilia, que es un reino que, como veis, pues coge la mitad sur de la península itálica, la parte continental, el Reino de Nápoles, y la isla de Sicilia, que forma el Reino de Sicilia. Forman ese reino doble, que es el Reino de Nápoles Sicilia, también llamado Reino de las dos Sicilias. De hecho, muchos miembros de esta familia Borbón, que va a tener el trono del Reino de Sicilia, pues el día de hoy vamos a tener ese título de Borbón dos Sicilias, que tienen actualmente algunos de los miembros de esta rama de los Borbones. Y a Francia se le van a devolver los límites territoriales que tenía en 1792, antes de su expansión en todas estas guerras revolucionarias y después en guerras napoleónicas, creando a su vez una serie de estados, los llamados estados tapón. Estados tapón que van a ser, por un lado, Bélgica y Holanda, que en estos momentos van a ser unificadas en un único estado, Bélgica, que anteriormente eran los llamados Países Bajos, primero españoles y después austriacos, y que ahora va a unificarse con las Repúblicas Unidas, perdón, las Provincias Unidas, que forman el reino, para formar, que forman el Reino de Holanda, para formar el reino, llamado Reino de los Países Bajos. Esto va a generar un pequeño problema, y es el hecho de que no solo había una gran diversidad lingüística, no en el norte, no lo que actualmente llamamos Holanda o Países Bajos, donde todos hablaban neerlandés, pero sí en el sur, el cual parte de la población hablaba flamenco, es decir, neerlandés, y otra parte hablaba un dialecto del francés que era el valón, actualmente el francés oficial. Pero además de esta divergencia lingüística y cultural, también había una divergencia religiosa, porque el norte era de religión oficialmente protestante, además calvinista, mientras que el sur era de religión católica. Y además, en las leyes de ese reino de Holanda que va a hacerse con sus territorios del sur, había una política discriminatoria con respecto a los católicos. Los católicos, por ejemplo, no podían ocupar determinados cargos públicos, estaban excluidos de una serie de funciones públicas. Y por lo tanto, eso va a suponer una marginación de esta población del sur, la zona sur, que formará luego Bélgica y que ahora está reunida en este reino de los Países Bajos. Y también Luxemburgo. Luxemburgo se va a separar del territorio del Sacro Imperio Malo-Germánico y se va a quedar convertido en este pequeño territorio que tenéis aquí, fronterizo entre esa confederación germánica y Francia. Luxemburgo, que se mantendrá hasta la actualidad. Problemas. Teóricamente, la intención de toda esta reorganización del mapa europeo era mantener estabilidad política y evitar las guerras. Las guerras y el conflicto entre distintos países. Los efectos que va a tener frente a estas intenciones que tenía, pues van a ser justamente los contrarios. No va a evitar la inestabilidad política, no va a evitar las guerras y más bien va a favorecer esa inestabilidad política. Porque el retorno a esos regímenes absolutistas va a generar un descontento. Va a haber un descontento que va a generar posteriormente, entre 1820 y 1848, ese ciclo de las revoluciones liberales que van a dar un vuelco político y van a dar lugar a nuevos regímenes liberales en el contexto europeo. Progresivamente Irán va a marcar esa transición entre ese antiguo régimen restaurado, según el modelo de Viena, y ese nuevo orden de cosas que tendremos hasta llegar hasta la actualidad de gobiernos de signo liberal, sistemas políticos de signo liberal, de monarquía parlamentaria o de repúblicas parlamentarias. Y también el hecho de reordenar el mapa y de meter incluso a veces a pueblos que sin comer ni beber los han metido en estados que tienen religión distinta, que tienen lengua distinta, que tienen unas costumbres distintas, va a generar también la aparición de nacionalismos. Un caso muy claro, por ejemplo, es el nacionalismo polaco. Polonia es fragmentada, es eliminada como entidad política y su población se ve metida, enquistada en una serie de territorios, distintos imperios, en los cuales no son la etnia dominante. Los polacos no son su religión la religión dominante y, por lo tanto, va a haber una serie de movimientos nacionalistas polacos reclamando la reunificación de todos los polacos en un Estado polaco. Y lo mismo va a suceder, por ejemplo, en otros casos. En el caso de Austria, va a aparecer también, contagiado un poco por estos movimientos nacionalistas, un nacionalismo húngaro que va a también reclamar su autogobierno y sus ciertos privilegios dentro de y cierta autonomía dentro del propio imperio austriaco. Por lo tanto, va a generar ese crecimiento de los nacionalismos que van a favorecer esto. Al mismo tiempo, también va a haber nacionalismos que van a intentar no desgajarse de entidades políticas en las cuales se han visto metidas artificialmente, sino unificarse políticamente. Va a ser el caso, por ejemplo, de Italia o va a ser el caso también, por ejemplo, de Alemania, en el cual se dará una unificación política en un único estado de un conjunto de entidades políticas separadas que en sus momentos pues, no se correspondían con esa entidad italiana o alemana que empieza a definirse como el ideal para fundar un nuevo Estado. Y también, como digo, ese retorno al absolutismo pues genera ese intento de volver al orden de cosas que dará lugar a las revoluciones liberales, que vamos a ver el próximo día ya más en detalle. Nos hemos pasado un poco de la hora y el próximo día ya veremos en detalle esas revoluciones liberales. Revoluciones liberales, como veis, tienen tres estallidos, tienen tres momentos. Un primer ciclo en 1820, un segundo ciclo una década después en 1830 y después el último ciclo revolucionario que poco ya pone el clavo en el ataúd del absolutismo y ya da la transición definitiva hacia un orden de cosas europeo en el cual hay gobierno, un progresismo liberal y parlamentario, en el cual, a partir de esta revolución de 1848 en Francia. En el caso de 1820, el pistoletazo de salida de este ciclo de revoluciones liberales va a ser el pronunciamiento de Riego y la revolución liberal en España que da lugar a ese trienio liberal. Pero bueno, esto ya lo veremos un poco más en detalle el próximo día. Nos vemos el... Le he enviado un mail. Si no lo he consultado todavía y no te respondo, no, si no te he respondido, ya te responderé ya esta noche o unos días, no te preocupes. Y cualquier duda que tengáis, pues a través del mail, a través del foro, pues podéis consultarme cualquier duda que tengáis. O incluso si os van surgiendo dudas durante la tutoría, pues me paráis, porque ya también voy un poco rápido, me paráis y si no entendéis algo, pues también os lo contesto en estos momentos para que os quede más claro, ¿vale? Bueno, muchas gracias, nos vemos el próximo lunes y continuamos. Cerraremos este tema y entraremos ya en el próximo tema, que volveremos, si no recuerdo mal, a la península ibérica para hablar de esa época de Isabel II. Muchas gracias y buena semana. Hasta el próximo lunes.